Bien. Iniciamos la segunda sesión de la jornada dedicada al gobierno abierto. Tendremos dos ponencias. En primer lugar, la ponencia de Roberto Santos, responsable de Administraciones Públicas, de Marketing de Administraciones Públicas de Telefónica. En grandes clientes, que nos hablará del gobierno abierto y apertura de datos como nuevo modelo de relación y de desenvolvimiento económico. Posteriormente tendremos la intervención de María José García Sexto, de Xunta de Galicia, que presentará el portal Abertas, y después cerraremos con una mesa redonda previa a la clausura. Roberto, es tu turno.
Muy bien, muchas gracias, Miguel. Primero, agradecer a la organización y a la Xunta el que nos permita estar aquí compartiendo con vosotros esta jornada. Muy interesante hasta este momento y espero que siga siéndolo después de mi intervención. Bueno, el tema este de gobierno abierto, que parece que es ahora mismo, digamos, uno de los temas fundamentales, tanto en la agenda política como en la agenda de las administraciones públicas y empresas, pues tiene que ver un poco con cómo se está desarrollando la vida en general, ¿no? Quiero decir, ahora mismo lo que está ocurriendo es que mucha gente está dándose cuenta de que nos hace falta a todos conocer más, saber más, implicarnos más, para que las cosas empiecen a funcionar mejor, ¿no? La idea de gobierno abierto ya empieza a ser antigua, en el sentido de que pertenece al siglo pasado, donde ya fue enunciado por los teóricos, pero es en este primera parte del siglo XXI donde parece que se pone de manifiesto vislumbrar que puede llegar a ser posible gracias al uso de tecnologías de la información y de la comunicación, como sabéis, ¿no? Es una corriente que fundamentalmente lo que propone es que el gobierno sea transparente, sea capaz de permitir la participación continua de los ciudadanos en el ámbito de decisión, y la participación lleve a niveles de colaboración, donde la sociedad, los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones, las empresas, ayuden de alguna manera a implementar las políticas públicas, las políticas que son definidas desde el ámbito público, ¿no? En este sentido, digamos que el objetivo ideal es lo que se viene a llamar democracia participativa. Democracia participativa no quiere decir que sea democracia asamblearia, donde todos tengamos que estar constantemente tomando decisiones sobre absolutamente todos los temas, porque sería ineficiente y sobre todo sería muy cansado. O sea, tener que todos los días empollarte cuál es la agenda diaria para tomar una decisión a la mañana siguiente, todos nosotros pues dejaríamos de trabajar o de dormir o de atender a nuestra gente o de hacer este tipo de cosas, ¿no? El objetivo final es la mejora de la gobernanza y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, el gobierno abierto se viene apoyando en estos tres pilares: la participación, la transparencia y la colaboración. De todos, por todos ya es conocida esta cuestión. No voy a abundar mucho más en ello. Sí, el marco normativo ha ido evolucionando de forma realmente profunda. Tiene muchísimo que ver con el esquema nacional de interoperabilidad, por ejemplo, y el esquema nacional de seguridad, tienen mucho que ver con el gobierno abierto, porque el gobierno abierto implica a todas las administraciones públicas, en tanto en cuanto cada entidad, con sus propias responsabilidades y con sus propias competencias, tiene que intercambiar esa información con el resto de cogobernantes, es decir, las políticas no se aplican solo por la Administración General del Estado, solo por las comunidades autónomas o solo por los ayuntamientos, sino que hay unas políticas conjuntas que son desarrolladas por cada uno de ellos en su ámbito competencial. Para eso es muy importante, bueno, pues cosas como las que hemos visto del Centro de Intercambio de Datos, esto es algo crucial, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, como culmen de esta línea de normativa, pues está, hay un borrador que se publicó el viernes pasado de anteproyecto de ley de transparencia, ¿no? Donde todas estas cuestiones empiezan a emerger en una norma al máximo nivel. Y eso probablemente desencadene luego una serie de normas que aterricen, digamos, esa ley, ¿no? Como ocurrió con la ley 11 de 2007, que luego se desplegó en los distintos reales decretos que la concretan, ¿no? Bueno, el retorno de inversión. Hablar de implementación de normas que generan derechos sin hacer un análisis económico, bueno, pues es muy arriesgado a día de hoy, ¿no? Porque te puede ocurrir que finalmente hayas desplegado toda la operativa legal para conformar esto, pero luego no tienes un respaldo presupuestario o, de alguna manera, no puedes poner los medios para alcanzarlo. Y esto lleva generalmente a frustración, ¿no? A no satisfacer las expectativas que has creado en los ciudadanos, ¿no? Los temas de Open Data, que son los que más desarrollados están dentro de lo que es el mundo de gobierno abierto y probablemente los más fáciles de medir, bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, hay 466.000 empleos netos desde 2007 en temas de Open Data, ¿no? En España, por ejemplo, los datos del sector infomediario pues son aproximadamente 600 millones de euros. Aunque el potencial de crecimiento, digamos que el informe de 2011 de la Administración General del Estado dice que se podría multiplicar por 5 esta cantidad, probablemente sea muy difícil calcular cómo se va a realizar la transformación o la identificación de empresas que ahora mismo no están contempladas dentro de lo que es el sector infomediario tradicional y que deberían empezar a contemplarse dentro de él o cambiar la medida de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque existen muchísimas empresas que ya están haciendo un uso parcial de datos provenientes del sector público y que cuando esto se facilita probablemente haya una explosión a la hora de recabar esos datos y utilizarlos para sus propios servicios o para uso interno. Entonces, yo tengo cierta cautela con esta cifra. Yo pienso que va a ser bastante más de ese multiplicador por 5, ¿vale? También es cierto que, por ejemplo, temas de fraude fiscal, 61.000 millones de euros. Ahí hay mucho que descubrir. Quiero decir, hay mucha información que puede ser relevante para optimizar la recaudación de las distintas administraciones públicas. Los datos abiertos no solo sirven para generar nuevos servicios, sino que también sirven para identificar malfuncionamientos dentro de la sociedad, no específicamente dentro del sector público, sino dentro de toda la sociedad, ¿no? Cruzando datos se pueden descubrir muchas cosas. Por ejemplo, las autoridades utilizan ese cruce de datos para descubrir, por ejemplo, empresas que están funcionando de una manera irregular por el consumo eléctrico o por el consumo de agua, etcétera, ¿no? A través de esos datos descubren que, bueno, pues en este chalet no puede ser que se estén consumiendo 18 kilovatios. Esto no tiene ningún sentido que en un chalet pase esto, ¿no? Entonces se descubren este tipo de cuestiones. En participación, bueno, pues el ROI es mucho más difícil de medir. Aunque realmente existen baremos para ver cómo mejora la imagen de las administraciones públicas o de una determinada organización o la mejora de indicadores de calidad de servicio se pueden llegar a medir, ¿no? Y en temas de colaboración esto ya es todavía más etéreo, ¿no? Hay un dato que Washington DC invirtió $50,000 en un proyecto de generación de aplicaciones de lo que podríamos llamar Smart Government o Smart City, entre comillas, todo, y que generó 47 aplicaciones que luego fueron valorados en 2.300.000 euros, ¿no? En España, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en temas de colaboración, nosotros hicimos un proyecto muy importante que se llama Ciudadanía 4.0 en Cataluña, donde lo que hicimos fue identificar personas muy innovadoras, ciudadanos muy innovadores, que habían puesto en marcha una idea que ellos tenían con las herramientas básicas que estaban a su alcance. Pues por ejemplo, hubo una persona que se juntaron dos amigos y montaron un sistema para repartirse las tres bicis que tenían esos cinco amigos, ¿no? Y nosotros localizamos a través de esta iniciativa de Ciudadanía 4.0 y juntamos a esta persona con la empresa que estaba gestionando las bicis en Barcelona, ¿no? Y le aportaron una gran cantidad de ideas de cómo se gestionan un parque de bicicletas. ¿Por qué? Porque ellos aplicaron el sentido común, por supuesto, pero sobre todo su propia experiencia. ¿Qué dificultades tenían ellos a la hora de combinar el uso de las bicicletas, ¿no? Pues recoger esas ideas innovadoras, darles, digamos, unas capacidades como pueden ser tecnológicas, financieras y metodológicas que permitan que esas ideas se conviertan en propuestas empresariales, pues ¿cuál es el retorno de inversión a día de hoy de hacer esto, ¿no? O sea, convertir una idea en una empresa tiene un retorno de inversión para la sociedad inmenso, pero difícil de medir, ¿eh? Bueno, los beneficios de gobierno abierto, por todos conocidos esta slide, bueno, pues transparencia, modernización, innovación, dinamización. Yo creo que habría que hablar más bien de cuál es el beneficio de no hacer un gobierno abierto. ¿Qué beneficios aporta no cogobernar, no implicar a los ciudadanos en el gobierno, no ser transparente para que ellos tomen las mejores decisiones posibles como ciudadanos y como empresas? Yo creo que de eso es de lo que, porque si no esta slide queda muy larga de explicar, quiero decir. Soluciones, bueno, pues desde canales de televisión que hoy día a través de internet nos permiten a un coste bajísimo comunicarnos directamente con los ciudadanos. Forjas donde ciudadanos, empresas, organizaciones construyen aplicaciones de una forma conjunta. Los temas de escucha activa, ser capaz de conducir el vehículo sabiendo en cada momento qué te están diciendo los ciudadanos, ¿no? Es decir, planificar una política determinada para 4 años en estos momentos de incertidumbre, sino de volatilidad económica, política, social, bueno, pues me parece un acto de, es decir, o sea, voy a planificar una política 4 años y no voy a estar midiendo constantemente cómo se está desarrollando esa política para poderla manejar en tiempo real, para poderla reconducir según las circunstancias, es algo crucial. Bueno, temas de Open Data. Bueno, como veis aquí, comunidades autónomas, pues hay 17, 3 y 3, 6 y 3, no sé cuál falta, pero faltan 2 o 3 que probablemente estén haciendo ya cosas sobre Open Data, pero no lo hayan anunciado todavía. Generalmente, los temas de Open Data se cocinan primero internamente, hay muchas cuestiones que resolver antes de hacer un anuncio de voy a publicar datos. Y ese ejercicio de cocina, ese ejercicio interno como administración de sentarse todos en una mesa y exponer qué datos tengo al resto de compañeros, ya es un ejercicio de eficiencia inmenso. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, este ejercicio conjuntamente en la Junta de Andalucía y es completamente impresionante la cantidad de set de datos desconocidos por un compañero de otro departamento y que justo solo por decirlo ya le son útiles. Es impresionante ese nivel de eficiencia y, por ejemplo, eso es algo que sí que es muy difícil de medir a la hora de evaluar el ROI de este tipo de políticas. Bueno, algunos ejemplos de reutilización. Bueno, pues desde incidencias de tráficos, datos electorales, usos de tecnologías de la información. Hay una máxima dentro del Open Data que dice que el mejor ejemplo de reutilización de datos no va a ser el que tú hagas con tus propios datos, sino que probablemente haya un agente externo que sea capaz de reutilizar tus propios datos de una forma más eficiente que tú mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente el que no tiene datos tiene necesidades y busca donde sea para satisfacer estas necesidades. Bueno, esta transparencia tiene un poco que ver con cómo plantearse, de alguna manera, todo el roadmap de un proyecto de Open Data, ¿no? ¿Qué hay que hacer con la estrategia? ¿Qué hay que hacer con el portal? ¿Cómo hacer la difusión? ¿Cómo implicar en el propio Open Data una participación para recabar de los ciudadanos si esos modelos de datos o esos datos que estamos exponiendo les están siendo válidos o no les están siendo válidos? ¿Cómo identificar las colecciones? ¿Cómo publicar las colecciones? Y hay una cosa muy importante y que nosotros recalcamos mucho. Antes de empezar a publicar datos, hay dos cosas fundamentales que hacer. Una es priorizar qué datos pueden ser más relevantes o más importantes. Es difícil de estimar, pero hay que priorizar porque los recursos para los proyectos son siempre limitados, ¿no? Y otro, valorar muy bien los riesgos legales que se pueden llegar a incurrir. Muchas veces dices, bueno, pues se le pasa la ley de protección de datos y un poco más y ya está. Bueno, pues no es así. Hay riesgo, por ejemplo, en la malutilización que puede hacer un determinado agente de esos datos. Y tener un plan de contingencias contra esas malas utilizaciones es realmente muy importante. Yo siempre cuento un caso que es similar para darse cuenta de la importancia de hacer esa, digamos, auditoría legal de esa prevención de riesgos, ¿no? Contra el mal uso de los datos que yo puedo exponer. Google fue indultada, no se le metió por parte de la Unión Europea una de las multas más grandes que se prevén hasta ahora, porque tenía un plan de contingencias ante el mal uso de la información. Había un determinado persona, agente o no se sabe quién, que cogía imágenes de Telecinco y las subía a YouTube, ¿vale? Entonces, Telecinco, a quien demandó, fue a Google, porque no podía identificar a la persona que subía esas imágenes, ¿no? Que violaban, pues, la ley de propiedad intelectual. La Unión Europea le preguntó a Google, oye, te meto una multa si no pones esto en orden y tal. Y Google tenía un plan de contingencias que decía qué tenía que hacer con unos contenidos que violaban una determinada ley, ¿no? Y gracias a eso, a que presentó un plan, oye, yo tengo un plan y mira, estamos ejecutándolo, estamos en la fase 3. Cuando lleguemos a la fase 5, desaparecerán estos contenidos, ¿no? Gracias a eso, se libró, digamos, de una gran multa. Yo lo que os digo es que es muy importante tener un plan de contingencias ante, veleidades que pueden tener que ver con la ley, ¿no? Con violación de la ley. Bueno, la visión que nosotros tenemos del Open Data tiene que ver con dos cuestiones. Una, el tratamiento automatizado no invasivo, y esto tiene mucho que ver con nuestro planteamiento tecnológico, y es, podríamos llegar a cada uno de los sistemas y tratar de meterles una pieza en ese sistema que extrayera los datos, los publicara y luego obtener un agregador que los recolectara y los presentara en un portal. Pero eso supondría tener que luchar con cada uno de los decisores, de los jefes de servicio que tienen ese sistema. Oye, mira, mi sistema ya funciona, déjate de historias, porque corremos un riesgo, que es que por una intervención en el sistema deje de funcionar el sistema que es el que da servicio. Publicar los datos, agregar los datos, está muy bien, es un paso que tenemos que dar, pero no podemos poner en riesgo el propio servicio, ¿no? Entonces, nuestra visión es, no queremos poner en riesgo ese servicio, sin embargo, y esta es una parte fundamental del Open Data, no es suficiente o incluso es hasta contraproducente publicar una vez los datos, sino que lo que realmente tiene valor es que esos datos estén actualizados, sean homogéneos y se puedan comparar series históricas, etcétera, ¿no? Y para eso necesitas estar constantemente recabando los nuevos datos. Nuestra propuesta tiene que ver con eso, nuestra propuesta tiene que ver con no invadir los sistemas, sino extraer esos datos de los sistemas y prepararlos con esa interfaz de interoperabilidad de contenidos web, etcétera, ¿no? Con ese ICMS, para luego, pues, realizar consultas, edición, etcétera, ¿no? Por eso, nuestra propuesta tiene que ver con tratamiento no automatizado y no invasivo, para que los datos siempre estén actualizados y para que no tengas que, de alguna manera, poner en riesgo servicios que ya están consolidados. Nuestra otra visión tiene que ver cómo que el Open Data tiene que ser parte del propio procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo tiene que llegar hasta el punto en el cual, en el momento en el cual se va a archivar ese determinado procedimiento, se realice un proceso de anonimización y esos datos, ya previamente tratados, constituyan el almacén de Open Data. Nosotros, por ejemplo, en la propuesta que nosotros hacemos de tramitación, ya viene incorporado esa fase en la cual de ese procedimiento administrativo se extraen los datos que son publicables en distintos órdenes, porque Open Data no significa datos públicos para todo el mundo en cualquier momento, sino que dentro de Open Data existen datos completamente públicos, existen datos a disposición de otras administraciones públicas y existen datos a disposición del resto de departamentos de esa administración pública, y eso se puede graduar en el propio procedimiento administrativo, ¿no? Y es ahí donde conseguiremos una llegada al exterior de forma masiva de una gran cantidad de datos en condiciones lo suficientemente valorables como para que sean útiles, ¿no? En temas de participación, por cierto, no sé cómo voy con el tiempo, ¿eh? Miguel, avísame. En temas de participación, los temas de participación son mucho más escasos como ejemplo, ¿no? Gente que está haciendo cosas interesantes en participación. Bueno, fundamentalmente, a mí uno de los que más me gusta es Irekia. Irekia está constituido ahora mismo como uno de los grandes referentes donde ha habido una apuesta política de máximo nivel, pero sobre todo, digamos que en el nivel intermedio de esa apuesta política, pues ha habido un gran entendimiento de cómo acercarse desde fuera hacia adentro para conseguir, digamos, esos niveles de participación. De alguna manera, si conocéis a Nagore de los Ríos, que es la directora de Gobierno Abierto, pues es una persona que es periodista, su formación es periodista, y ha sido capaz de trasladar de una forma muy didáctica a los decisores, en este caso de Gobierno Vasco, la importancia de que las cosas que ellos hacen sean conocidas por los ciudadanos para que los ciudadanos les den ese feedback y participen de alguna manera en la opinión que ellos tienen que tener de lo que está ocurriendo. Entonces, los temas de participación tienen mucho que ver con lo fundamental de este tipo de herramientas. Lo fundamental de las herramientas sociales que tienen que ser utilizadas por muchas personas, por el público en general, por personas que no están acostumbradas a que son expertos en tecnología, es la facilidad. Tiene que ver con que sea extraordinariamente fácil, por ejemplo, hacer una foto a un bache, mandarla por correo electrónico y que eso luego sea procesado como sea procesado, pero tiene que ser algo extraordinariamente fácil. Todo lo que no tenga que ver con la facilidad en el uso de la herramienta corre muchísimos riesgos de ser utilizado por una inmensa mayoría, y esa minoría ya participaría de otros medios, porque es gente que ya está muy estimulada para participar, ¿no? No corres el riesgo de no conseguir llegar a la gran masa de personas. Bueno, soluciones en participación. Bueno, desde iniciativas de gobierno, consultas electrónicas, encuentros virtuales, iniciativas ciudadanas. Hay una gran variedad de herramientas. Colaboración. Iniciativas de colaboración. La que os he contado de Ciudadanía 4.0 que realizamos en Cataluña, ahora mismo se está replicando en País Vasco. Creo que la semana que viene voy a Vitoria para el kickoff, donde ya salimos. Creo que en 15 días estaremos fuera con esta iniciativa de participación. Yo tengo muchas ganas de realizar esta misma experiencia en otras comunidades autónomas, porque cada vez que haces una iniciativa de este tipo, de Ciudadanía 4.0, ganas todas las anteriores, porque todas se interconectan, ¿no? Al final esto es una iniciativa no global, sino multilocal, donde se va agregando cada vez más ideas innovadoras que son copiadas por otros, por otras comunidades autónomas y por otras ciudades, ¿no? Si buscáis Ciudadanía 4.0, creo que estamos en el top 10 de Google. Bueno, ¿cómo ejecutar este tipo de políticas, ¿no? Desde mi punto de vista, análisis previo, muy importante la estrategia, muy importante el impacto económico y los riesgos legales. El portal, lo importante no es el portal, pero tiene que haber un centro donde recoger todas las políticas que se están haciendo en torno a gobierno abierto. Temas como catálogos de datos, visualizaciones, consultas ciudadanas, fomento de las iniciativas innovadoras. Este tema tiene que estar, de alguna manera, a un clic. Insisto en ir a la facilidad, si no, no llegaremos a la gran masa de ciudadanos que es lo que necesitamos. Referencias, bueno, pues la de Junta de Andalucía, que es una de las administraciones públicas más grandes de España, yo creo que en ciertos parámetros es incluso más grande que la Administración General del Estado, y bueno, ahí estamos haciendo una labor ingente. Solo sentar a los directores generales de la Junta de Andalucía, ya os podéis imaginar las salas que hacen falta, ¿no? Y bueno, yo tengo muchas expectativas en este proyecto. El proyecto de Opina, que también fue importante porque inició ese camino de diálogo constante entre el máximo nivel político y los ciudadanos, y donde hay veces que los políticos no están muy acostumbrados a esto. Y es muy relevante. Bueno, ahí os pongo la estrategia de la solución, cómo estamos llevando a cabo. Nosotros ahora mismo estamos implantando Irekia, que ha sido liberado como software libre, y estamos aportándole ya mejoras. De hecho, estamos aprovechando Ciudadanía 4.0 en el Gobierno vasco para introducir esa idea de dashboard donde el Gobierno opera con las iniciativas ciudadanas innovadoras y meterlo dentro del core de Irekia. Y vamos, yo, que soy un técnico venido a menos, ahora me dedico al marketing, pues incluso alguna noche me he quedado trasteando con el código. Así que imaginaros que la ilusión que me hace poder poner esto en marcha. ¿Catálogo de soluciones? Bueno, pues tecnologías hay muchas. Esto, el de Open Government, está muy ligado con las ideas de Open Source, y el 99,9% de las que hay aquí son software libre. Creo que hay alguna que aún no lo es y que, por ejemplo, ICMS está siendo liberada ahora por el equipo de desarrollo. Y yo creo que en breve, yo quiero que para el día 26 de junio, que es el encuentro de Open Data a nivel nacional, del proyecto Aporta, yo quiero anunciar ahí que se ha liberado ICMS para que esté a disposición de todos. Y nada, muchas gracias. Ahí tenéis mi Twitter y mi correo electrónico por si tenéis interés en algún detalle. Muchas gracias.